Producciones Nisi te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
A Mateo capítulo 20, vamos a mirar juntos. Hay unos conceptos que muchas veces perdemos en nuestra vida cristiana. Yo llevo casi 30 años en el cristianismo. He visto todo tipo de cristiano. Yo crecí en el cristianismo tradicional. He visto mucha falsedad. He visto mucha tradición. He visto gente muy legalizada. Por poco no hubiera venido a Cristo por el legalismo que yo vi de niño en lo que era la iglesia. Y no digo en la iglesia universal, simplemente en la mía en ese tiempo, en un pueblo pequeño. Y todos hemos vivido tiempos mejores que otros. Pasas por tiempos cuando preguntas cosas, cuando cuestionas cosas. Pasas por tiempos gloriosos. Pero todos nosotros tenemos un mandato. Todos queremos servir para algo. Si estás aquí en esta tarde y no quieres servir para nada, es que realmente lo has perdido por los daños y por los años y por el escepticismo, y al final pues ya no esperas nada de la vida. Es triste. Ahora, Dios puede sanar eso. Confiamos que sí, que Dios puede sanar cuando perdemos nuestra esperanza, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que pueden arrancarnos en la vida cristiana. Vamos a mirar algo tan sencillo. ¿Cuántos, cuando pensamos en grandeza, en personas grandes, en personas de renombre, personas que han hecho o que llevan importancia, tienen una esfera de influencia en nuestras vidas o en el mundo entero? Cuando pensamos en esas personas grandes, el mundo tiene una definición y Dios tiene otra. Pensamos en la definición del mundo. El mundo, lo que es grande depende de quién conoces, ¿verdad? Tus enchufes, las personas que conoces. Si vas a Wall Street o a la Bolsa de Madrid, depende de tu portafolio, depende de tu peso económico, tu influencia financiera. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que todas esas cosas no durarán y que Dios tiene otra medida. Y esa medida es algo tan sencillo, pero tan perdido entre nosotros. Si tú estás aquí en una especie de estancamiento espiritual y estás mirando el año que viene ni siquiera con esperanza de que las cosas van a ser diferentes, puede que esto sea la palabra para ti. Porque cuando pensamos en algo tan rudimentario como servir a otros, muchas veces perdemos el chiste, la razón por la cual vivimos. Caemos en bucles, en maneras de ver la vida, y luego caemos en estancamiento y perdemos ese gozo. Entonces nosotros vemos el secreto en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27, dice: cualquiera que anhele ser grande. Si quieres subrayar algo, si estás tan libre para subrayar en tu Biblia como yo, subrayas la palabra grande, una de las palabras claves. Entre vosotros será vuestro, y otra vez subrayas servidor. Si alguien anhele ser grande, entre vosotros será vuestro servidor. Estamos en Mateo 20, versículos 26 y 27. Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro, decimos en voz alta, siervo, siervo. Hay dos palabras que vemos en la Biblia que son claves cuando pensamos en el propósito de Dios y luego el propósito de Dios en nuestras vidas. Dos palabras que veo, dos verbos: dar y servir. Dar y servir. Y cuando pensamos que Dios nos ha llamado a servir a los demás, piensas por un momento en lo que significa servir. Sabemos que la clave de un maestro grande es su manera de servir a sus alumnos, ¿verdad? La clave de un líder es su manera de servir a sus seguidores. Que los vendedores grandes en el mundo saben cómo servir a sus clientes. La idea de servir realmente arranca y activa el mundo entero. Y cuando pensamos en lo que es nuestro cristianismo, vamos a mirar en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué he dicho? Dos palabras, dos verbos: servir y dar. Porque vino el Hijo del Hombre, dice, para servir y para dar. Para servir y para dar en rescate de muchos. Es que es el resumen de la vida cristiana. Ahora, pensamos en la idea de servir y pensamos en las cosas que son las prioridades en nuestras vidas. O sea, la prioridad número uno ¿cuáles serían las cosas más esenciales o más importantes, las razones por las cuales vives? O mejor dicho, ¿cuáles son las cosas que te despiertan cuando alguien habla, cuando hay un tema de interés? ¿Sabes que algunas personas viven para el baloncesto o para el fútbol? Sí, viven para eso. Es decir, que el resto de la vida es como una especie de gris. Pero en el momento que está jugando el Barça con Madrid, viven, ¿verdad? Conocemos un caso, una pareja aquí en Madrid, que cuando pierde Madrid, no hay quien aguante a este hombre. Por días, por una semana, todo el mundo está rezando que gane en su hogar, porque es que el hombre está completamente fuera de sus cabales cuando no gana. Vive para el Real Madrid. Deben enterrarle en el estadio cuando termina, porque esa persona tiene su enfoque, es el eje de su vida. Trabaja para que pueda disfrutar de la tele o disfrutar en el estadio, pero él trabaja para eso, vive para eso. Algunas personas viven para películas, algunas personas viven para libros, otras personas viven para el periódico, otras personas viven para sus hijos o para sus padres. ¿Para qué vives? Cuando pensamos en la vida cristiana así, entonces vemos claramente, si somos honestos, que si realmente estamos sirviendo a Dios en ese eje, y todo lo demás, digamos, es la órbita de nuestras vidas, todo lo demás funciona para que podamos servir, aunque sea poco tiempo, porque a lo mejor tienes que trabajar 80% de tu vida entre trabajar en el lugar de trabajo y trabajar en casa. Algunos quedan poco, ¿verdad? Queda poca vida. Pero yo he visto personas exprimir el 10% de su tiempo para Cristo. Para mí es aún más precioso que la persona que tiene todo el tiempo del mundo. A veces vemos muchas personas orando, por ejemplo, en reuniones porque están en paro, porque no tienen trabajo, porque el marido o la esposa trabaja y no trabajan ellos, y tienen tiempo para dedicarse al Señor, y está muy bien. Pero veo otras personas que tienen muy poco tiempo para dar al Señor y aún así dan. Yo creo que Dios va a medir y juzgar según lo que hemos tenido con lo que hemos podido. A veces he visto a cristianos juzgando a otros cristianos por el poco tiempo que dan al Señor, pero no se dan cuenta de que esas pobres personas tampoco tienen mucho tiempo. Entonces tenemos que siempre poner todo en el contexto de la persona, ¿verdad? En el contexto de la vida que vivimos. Creo que Dios lo hace así. Pero el enfoque, si el enfoque es servir. Entonces, en esta tarde, varias razones por las cuales debemos servir a Dios. ¿Por qué usar mi vida para servir a otros? Número uno, porque fui creado para servir. Dios me ha creado para servir. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, la razón por la cual Dios te ha creado, me ha creado con un propósito. La verdad es que si yo pierdo ese propósito, he perdido la chispa de la vida. Porque Dios me ha creado con el propósito de servir. Cuando yo me entregué a Cristo hace años, enseguida empecé a pensar en propósitos. De hecho, yo era un joven sin mucho propósito en mi vida en aquel momento. Pero de repente, en un corazón inmaduro, en una vida sin rumbo claro, algo empezó a cambiar en mí. Dios empezó a poner en mí propósito. Y lo maravilloso de que cuando Dios obra en nuestras vidas, y empieza a darnos la razón por la cual vivimos. Es decir, que tú estás en esta tierra por un propósito, por una razón. Si íbamos a simplemente recibir a Cristo y luego ir al cielo, Dios hubiera podido perfectamente pues, quitarnos nada más que recibirle. ¿Sí? Pero Dios nos ha dejado aquí, y me ha dejado aquí con Cristo, con un propósito para mejorar algo en este planeta. Tu presencia está en todo lo que Dios está haciendo aquí. Él está mejorando las condiciones de otros por el hecho de que tú estás aquí. Y a lo mejor nunca predicarás en frente de un púlpito. De hecho, 95-98% de los cristianos nunca predican, pero son ellos que ganan a los demás. Cuando pensamos en el propósito, estábamos limpiando el trastero y encontré una linterna vieja. Y al abrirla, encontré que las pilas estaban ya oxidadas, y no solo las pilas estaban destrozadas, sino toda la linterna ya estaba destrozada. ¿Por qué? Porque las pilas existen, fueron fabricadas para ser usadas. Si dejan de ser usadas, se oxidan y destruyen su ámbito. Cuando pensamos en que tú fuiste creado con un propósito, Dios te ha creado para dar algo a otros. Ha puesto algo en ti para que les sirvas. Número dos, fuimos rescatados o salvados para servir. Dios me ha rescatado para servir. Segundo de Timoteo 1:9 dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. ¿Para qué? Para su obra. Dios me ha llamado para trabajar. Yo no podía comprender, o sea, no podía imaginarme no haciendo nada para Cristo. Una vez que me entregué a Cristo, fue de tal grado en mi corazón, no sé cómo estabas tú en ese momento, no podía imaginarme no sirviéndole. A lo mejor pues seguía pues en una carrera, en una profesión, en algo, pero yo iba a servirle a Él más que cualquier otra cosa. Estaba muy claro en mi corazón, porque creo que la salvación y el llamado o la llamada de Dios en nuestra vida son sinónimos, no son incongruentes, son la misma cosa. Cuando Dios te llama para servir. Yo lo he dicho en las clases de orientación, que la meta de Dios en nuestras vidas, la meta de una iglesia, es convertir personas egoístas en servidores. Si nosotros solamente somos egoístas consumidores más sabios, ¿qué cambio vemos en la gente? Muchas veces estamos en busca de madurez. He visto libros, tomos sobre la madurez espiritual, y muchas veces he visto poco fruto, tanto en los que lo han escrito como las personas que lo han leído. Y me pregunto que si realmente pegó el blanco el hombre o la mujer. Porque muchas veces pensamos que madurez espiritual significa una especie de toque con Dios, de una comunión más alta que hemos experimentado. De alguna manera vamos a llegar allí, o cuatro atajos para llegar a la perfección. Hay muchos libros así y producen muy poco. Muchas veces producen justo lo contrario de lo que la gente piensa. Producen pasividad espiritual. Porque pensamos que aquí, cuando ya entendemos todo, cuando ya se enciende la bombilla, vamos a ser diferentes, que no es así. Desde luego, ya sería yo medio Jesús con todo lo que he leído. Y no lo soy, ni tú tampoco. Porque la única manera de llegar a madurez es por servir a otros. Porque madurez significa ministrar. Ministrar significa servir. La palabra evangélica o la palabra cristiana, ministrar, es una palabra que no conocen en la calle. Ministrar significa servir con lo que Dios te da, servir en el nombre de Jesús. Y yo estoy seguro que cuanto más nos involucramos en servir a otros, más vamos a experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. La madurez espiritual no viene por una especie de proceso de ósmosis, por cosas que nosotros percibimos en reuniones. Sacamos cosas de reuniones para luego dar la vuelta y servir a otros. Y en el servir a otros, y te digo, conozco personas que oran, conozco personas que profetizan, que tienen tremendo discernimiento, pero te digo, las personas que más me han impactado como cristianos son los que sirven, son los que dan, que ves que a pesar de sus circunstancias siguen dando. Y dices, eso me impacta. Algo ha cambiado esta vida. Esto es real para esta persona. Para mí es un testimonio maravilloso. Así que hay personas que reciben a Cristo y buscan una especie de rincón para vivir allí. Y luego se preguntan, ¿qué ha pasado con mi cristianismo? Así que nosotros debemos mirar cómo estamos viviendo la salvación. Es como una entrevista que vi con unos culturistas en la televisión. El entrevistador dijo, pero tienes tantos músculos, ¿para qué usas esos músculos? Y el hombre hizo así, y toda la audiencia aplaudiendo. Y luego siguió indagando el entrevistador y dijo, no, pero ¿para qué usas esos músculos? Y lo hizo de nuevo. Y toda la gente mirándole, y es como realmente esa persona estaba mistificada porque no sabía cómo responder la pregunta. Porque sus músculos no existían para nada. Existían para mostrar los músculos. Y hay personas que tienen, es como se meten en la vida cristiana para mostrar sus bíceps espirituales, o funcionan para algo. ¿Dónde está la sustancia de nuestra vida cristiana? está en lo que leemos, está en nuestras vidas devocionales. Yo fui muy chocado como nuevo creyente, porque llevaba unos meses y me sentía todavía muy frágil, muy susceptible, muy vulnerable a pensamientos, a influencias de otros. No sé si te acuerdas de ese tiempo en tu vida, casi seguro que sí. Y recuerdo como tuve un tiempo de oración y de estudio bíblico tremendo, varias horas, y luego salí a la calle, oí unas palabras fuertes, alguien estaba ahí pues, de mal humor y me dijo algo, me chocó tanto y me sentí completamente desinflado. Y pensaba, después de tanto tiempo devocional, solo las cuatro palabras de una persona me desinflan, y me di cuenta de lo débil que yo era como cristiano. Y hay muchos cristianos que intentan inflar sus vidas cristianas durante una reunión el domingo, pero ya llega el lunes y es como si el domingo ya no existe, ¿verdad? Es como si, ¿dónde está la fuerza de todo esto? La fuerza de todo esto está en la aplicación. La fuerza de todo esto no es solamente en la retención de lo que has oído, está en la aplicación misma. Es cuando tú empiezas a meterte con otros con este mensaje, cuando empiezas a alcanzar a otros, cuando empiezas a dar a otros, que algo empieza a pasar en la vida cristiana. Es algo místico, es algo espiritual, tan espiritual como si hubieras tenido un tiempo en el desierto de 40 días de ayuno. Muchos necesitan quitarse del desierto y coger una toalla y servir a los demás, porque realmente la chispa de la vida cristiana. Miramos lo que dijo Santiago. Obviamente Santiago estaba cansado de ver ese tipo de personas, porque al final dijo, el cristianismo es en el hacer, hacedores de la palabra, aplicando, no mirando en el espejo y olvidándose de cómo se veía. Así es, nuestros músculos espirituales necesitan tener utilidad. ¿Para qué estoy desarrollando mis músculos espirituales? ¿Por qué estoy estudiando la Biblia? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estoy asistiendo a las reuniones? ¿Para mostrar mis bíceps o para ayudar a alguien? Es poner en práctica lo que hemos oído. Estoy seguro que si llevas un año en amistad, o dos o tres, probablemente ya has tenido suficiente para ser gran creyente si aplicas lo que has oído. Yo digo lo mismo, o sea, me pongo en el mismo cubo. Todos hemos oído mucho y necesitamos seguir oyendo y siendo estimulados, pero es bueno parar y preguntarnos qué estamos haciendo con ello. He dicho que servir y ministrar son sinónimos. Es buscar tu manera de servir. Y en eso descubrirás muchos de los dones y las habilidades que Dios te ha dado. Cuando empiezas a buscar maneras de ayudar a otros, saldrán dones y saldrán habilidades que a lo mejor no has estado usando. De hecho, cuando yo empecé a meterme con gente y trabajar con gente, descubrí áreas de mi propia vida que yo no sabía que existían. Y eso siempre pasa cuando empezamos a activar nuestra vida cristiana. Número tres, fuimos llamados por Dios para servir. Dios me ha llamado a servir. Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué? Sigue Pablo, para servir. Me llama para servir. Es como si todos nosotros aquí pudiéramos tener tarjetas de visita. Tu nombre, y luego por debajo, siervo de Jesucristo. Gregorio, siervo de Jesucristo. Flores, siervo de Jesucristo. Todos somos siervos suyos. Número cuatro, nosotros fuimos capacitados para servir. Algunos piensan, pues yo no puedo porque no sé, porque yo he tenido tantos problemas, porque necesito. Es que en el principio de la vida cristiana, muchos venimos con muchas heridas. Yo vine con muchas heridas escondidas en mi propia vida. Y es que cuando Dios empezó a tratar conmigo, tratar con mis inseguridades, con ciertas áreas de mi vida, me di cuenta de que cuando yo fuera librado de esas mismas cosas, pudiera yo servirle mucho más. Hay personas que pasan por un tiempo cuando realmente no pueden servir para mucho, pero sí deben ser cambiados. Deben llegar a un punto en su vida cuando pueden empezar a servir. Si una persona sigue solamente recibiendo, si solo su cristianismo es a ver lo que me dan, a ver cómo me sirven. Algunos asisten, la iglesia que asisten, simplemente porque la escuela dominical allí funciona muy bien para sus hijos. no piensan en otros, no piensan en cómo pueden servir a su iglesia. Ahora, yo estoy diciendo todo esto no como regañada. Hay mucho espíritu de servir entre nosotros y lo sabemos. De hecho, hemos hecho cálculos muy precisos en Amistad Cristiana. Hemos visto el porcentaje muy alto de voluntariado que hay en este lugar. Es muy alto entre nosotros. Pero aún así, es bueno siempre recalcar y confirmar la razón por la cual gastamos nuestras vidas. Yo no sé cómo estás tú, pero a veces me paro y pregunto, ¿para qué estoy gastando mi vida? ¿Está realmente dando algo de fruto? ¿Esto realmente vale la pena? Y no es mala pregunta, salvo que te quedes allí y te deprimes. Pero si puedes volver y pensar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que has podido tocar y la esfera de influencia que Dios te ha dado, a lo mejor solo es una persona, a lo mejor es tu familia inmediata, a lo mejor es un grupo de personas de tu pasado, pero Dios puede usar tu vida para su gloria. Yo lo capté tan joven, a los 18, 19 años, lo capté, yo sirvo para algo. Hubo un momento de revelación personal en este aspecto de mi propia vida. Llevaba semanas en Cristo. Estaba leyendo el Nuevo Testamento por la primera vez en mi vida. Y una mañana leyendo, el Señor me habló, como en esas raras veces que te habla tan claramente. Es como si vino del cielo. Dios me dijo, hijo mío, creo en ti, creo en ti. Y eso en un momento fue un flash, una luz en mi vida. Me di cuenta de mi valor en Cristo. Subió mi autoestima desde el suelo hasta el cielo. Porque me di cuenta de que ya no era según mis medidas, sino las suyas. ¿Cuántos padres tenemos aquí en esta noche? ¿Cuántos de nosotros padres miramos en nuestros hijos y vemos potencial que no ven? ¿Verdad? Ay, este hijo que no está sacando el jugo de todas sus capacidades, de todas las cosas, sus dones, todas las cosas que puede hacer. Todos vemos, y yo creo que el Padre Celestial también nos mira, y Él ve el potencial que todos nosotros tenemos de una forma tremenda. Él ve lo que no has desarrollado, ni siquiera has desarrollado eso para poder desarrollar la otra cosa que Él ve. Él está viendo muy lejos en nuestras vidas. Y nosotros solo muchas veces estamos aquí. Lo único que vemos es nuestra necesidad inmediata. Parte de tu salvación en Cristo tiene que ver con un abrir de los ojos y decir, ya veo la razón por la cual estoy aquí. Si no has vivido eso, es que no has vivido. Forma parte del paquete de Cristo en tu vida. El cristianismo tiene que ver con tu destino, con tu propósito. Capacitado para servir. Primero de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Cada uno el don que ha recibido. Cada uno recibe su don, ¿para qué? Para ganar más dinero, para tener mejor jubilación. El versículo no sigue así, nos sigue diciendo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno tiene dones y habilidades especiales. Y necesitamos usar esos dones, ¿para qué? Para servir los unos a los otros. A veces, aquí, en nuestra propia vida también, hemos tenido personas, por ejemplo, en paro, en situaciones económicas agudas, y hemos ofrecido trabajillos aquí en el local. Oye, ¿puedes ayudarme mañana a pintar tal y tal? Entonces viene la persona a nuestra casa y les pagamos. Y muchas veces les pagamos mejor de lo que hubieran recibido en la calle. Pero queremos, es más bien, es una bendición para la persona. Queremos bendecir a esa persona y también dar a esa persona algo útil para hacer. Pero es triste cuando lo único que hacen personas en la iglesia es cuando reciben el sueldo. Es por eso que yo pienso que a veces es bueno, aunque la persona necesite dinero, es bueno que esa persona haga algo para alguien donde no recibe recompensa. He visto el mal hábito de personas que siempre buscan la recompensa incluso dentro de la iglesia. ¿Has hecho algo en tu vida para alguien sabiendo que no ibas a recibir una recompensa? ¿Sabiendo que esa persona era ingrata? ¿Sabiendo que esa situación no iba a volver a ti? Es sano y yo diría que correcto que tengamos esas cosas en nuestras vidas. Necesitamos dar sin mirar atrás. es sano para nosotros. Necesitamos tirar el qué está en esto para mí y pensar en cómo servir en el nombre de Jesús, porque libera el espíritu y libera la iglesia cuando la iglesia vive así. Número 5, servir es un mandamiento, no es un lujo, forma parte de todo lo que Dios ha dicho. Mateo 20:28 dice, de la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un cristiano que no sirve, que no ministra, realmente es una contradicción de lo que significa el cristiano. Un cristiano que nunca sirve, me pregunto la clase de cristianismo que tiene. Me pregunto. Porque realmente es incongruente. Nadie quiere servir. ¿Quién quiere servir? Todos queremos ser servidos. Me encanta cuando me sirven. Por eso vamos a VIPS, más café o lo que sea. Porque nos gusta ser servidos. Y nos ponemos muy indignados cuando no nos sirven bien y estamos pagando. Pero cuando pensamos en que no es en la línea de la naturaleza humana servir, vamos en contra de todo lo que el mundo dicta cuando servimos a propósito. Normalmente servimos así. Tengo que hacer esto. ¿Verdad? Es maravilloso cuando Dios nos libera para servir. Oí este refrán hace años y no me gustó al principio. Me costó adaptarme a ello. Que era que cuando tú cuidas de otros, Dios cuidará de ti. Y pensaba, no. Esto no funciona así. Como que si yo estoy cuidando de otros, ¿cómo que yo voy a estar mejor? Y es así. Muchas veces la medicina que necesitamos es quitarnos los ojos de nosotros mismos y ministrar a otros. Número uno, pone tu vida en perspectiva. Empiezas a ver a los demás, empiezas a ver lo que tienen, lo que no tienen, lo que tienes, y empieza a cambiar. E incluso hoy mismo, no tuve la oportunidad de leerlo, pero el suplemento de uno de los periódicos de hoy mismo, vi el anuncio, pero no llegué a comprarlo, pero estaba repasando unas cuantas personas que son personas de altruistas, son personas que han hecho cosas muy buenas, muy nobles con sus vidas, personas ejemplares. Hubo como 20 o no me acuerdo cuántos que pusieron allí como una especie de tema. Entonces, el mundo mismo se despierta cuando ve gente haciéndolo porque es extraordinario. Saben que la mayoría de nosotros no lo hacemos. Y muchos de ellos ni siquiera eran cristianos. ¿Pero por qué lo hicieron? Es la pregunta. Porque incluso sin Cristo descubres el gozo de quitar los ojos de ti mismo y ver el significado de la vida en ayudar a otra persona. Cuando piensas en el valor de dar a otros, en servir a otros. Ahora, en nuestro caso aquí en Madrid muchas veces es difícil porque nosotros pensamos en el poco tiempo que tenemos y preferimos escribir un talón o enviar una transferencia bancaria a Manos Unidas que tener que gastar nuestro tiempo haciendo algo, ¿verdad? A veces es más fácil dar dinero que simplemente dar parte de nuestras vidas. Pero una gran parte de lo que significa el cristianismo tiene que ver con la vida, no con el dinero. Podríamos hablar del dinero, pero una gran parte de la vida cristiana funciona parte del dinero. Necesitamos ver que nuestras vidas deben contar. En Romanos 7:4 dice, de manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. El final de todo es llevar fruto. ¿Cómo? Siendo miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hay un nuevo miembro, es una mano nueva del cuerpo, un corazón nuevo en nuestro cuerpo, un riñón nuevo en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros servimos. Yo estoy seguro de que cuando nosotros fallamos, otros tienen que llevar más peso. Es triste que entre los cristianos, y han hecho estudios en las iglesias en distintos lugares del mundo, encuentran que un gran porcentaje de todo lo que se hace en la iglesia lo hace una minoría pequeña de las personas, los creyentes. A veces es un 8-12%. Es como una iglesia que visité muy de paso, y uno de los que estaban en el equipo de ministerio de esa iglesia me comentó, muy frustrada, dice, pues nosotros como 2,000 personas tenemos aquí en esta iglesia, hicimos un día de campaña de limpieza de todo lo que era el territorio, la tierra de lo que correspondía al local y a la iglesia, y solo unas 50 personas aparecieron para ayudar. O sea, de 2,000 personas solamente 50 aparecieron y pocas cosas pidieron ellos. Todo lo demás ofrecían como servicios, cientos y cientos de servicios para la gente, cosas que podrían ayudar a los divorciados, a los viudos, a estos, a los que están en toxicomanía, todo tipo de cosas. La gente estaba ahí para acudir a los servicios de la iglesia, pero en el único día del año, cuando hacen una limpieza general, un día de limpieza, un día de trabajo unido, pues ¿quién llega? 50 personas, y los mismos de siempre. Y es triste. ¿Por qué? Porque ellos habían captado lo que yo estoy diciendo en esta noche. Los demás no lo veían. Te digo que si estás estancado, o si incluso estás necesitado, necesitas servir. Necesitas buscar maneras de usar tus capacidades, tus habilidades, tus dones dados por Dios para otros. ¿Sí? Formamos parte, todo de un cuerpo. En 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando un miembro de nuestro cuerpo se pone enfermo? Todo se siente mal, ¿verdad? O incluso se muere el cuerpo si es algo gordo. Ahora, ¿qué pasa si recibes una llamada telefónica un día de tu riñón y te dice, oye, que estoy cansado, creo que voy a tomar este año nuevo libre, un año de descanso, un año sabático, es que yo no puedo más, estoy cansado, yo solo quiero recibir este año, no quiero dar nada? Y tú dirías que, oye, riñón, a tu sitio, ¿eh? O si el corazón, o el pie, o lo que sea. Nosotros tenemos un cuerpo que todo tiene que funcionar para que sea fortísimo. Y la única manera de que sea fuerte es así. Formamos parte de un todo. Otro punto número 7 es servir a otros es nuestra manera de servir a Dios. Algunos buscan maneras de servir. He tenido audiencia con personas que me hablan de grandes cosas. Y he visto a esas personas a lo largo de los años que no levantan ni un dedo para otras personas. Y aunque no puedo decir nada porque se ofenden y luego se van enfadados con Gregorio, me callo. Pero pienso a veces, a ver cuándo te levantas de tu... y haces algo para alguien y dejas de hablar de ti mismo. Porque muchas veces hasta las mismas profecías que recibimos son tan ensimismadas. Tú eres y tú vas a ser y tú grande y tú no sé qué y tú vas a recibir y tú vas a tener y tú vas a viajar y tú vas a predicar y tú vas a no sé qué. Y al final preguntas, ¿pero dónde empieza esta persona? Porque incluso hasta las profecías más verídicas de Dios tienen condiciones. Si miras en el Antiguo Testamento, profetizan, pero siempre con condiciones. Si tú cumples esto, entonces haré, dice Dios, esto. Entonces, muchas veces la gente no escucha en las condiciones, solo escucha en la gloria. ¡Ah, qué bien! Voy a flotar como los ángeles y hacer cosas maravillosas. Descendencia como las estrellas. Mientras que estoy aquí tomando pipas, mirando la tele. ¿Sí? Hay gente que tiene una especie de dicotomía en su vida cristiana. Lo que quieren ver y lo que viven. Y nunca se unen, pero nada. Nada, ni un dedo, nada. Porque no se esfuerzan para nada en lo que significa realmente el cristianismo. Su cristianismo es puramente teórico. Y seguirá siendo. Y en 40 años mirarán atrás y se dirán, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Dónde están esas palabras del Señor? ¿Por qué no me cumplió esto? ¿Por qué no hice? ¿Por qué los demás y yo no? Les digo que lo que intento hacer con nuevos creyentes es cambiarles el chip. Que no les influyan los pasivos de la iglesia. Les meto con gente que trabaja para que puedan aprender a vivir algo. Porque si no lo vives, no vas a experimentar los milagros, las contestaciones, las bendiciones y luego la gratificación y la recompensa. En realidad nosotros debemos a Dios. A veces tenemos de los coordinadores de distintos grupos de amistad cristiana, tenemos un día de retiro para animarnos los unos a los otros. Estoy hablando de responsables de distintos departamentos y conozco íntimamente a cada uno. Sé que algunos sacrifican mucho tiempo para, por ejemplo, trabajar con los niños. Para usar un ejemplo, esa persona que trabaja, a lo mejor es ama de casa, tiene muy poco tiempo libre y aún así trabaja como loca para establecer algo y está tan gratificada, pero a veces, claro, entra el cansancio puesto, a veces incluso nos quemamos sirviendo y ahí está el equilibrio. Hay que mantener un equilibrio. En el momento que te estás quemando, algo no está bien. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos mientras que estemos sirviendo. Pero para mí es importante parar en un momento dado y dar gracias a Dios por el privilegio de servirle. ¿Sí? Yo creo que es muy importante hacerlo. Porque a veces casi nos convertimos en mártires. Ay Dios, cómo estoy trabajando para ti, cuánto estoy sacrificando, todo lo que te he dado. Y al final es una especie de canción triste. Y entra una especie de ay de mí en el servir. Que hay que tener cuidado, porque no es de Dios, es de la carne. Y tenemos que parar esas palabras y arrodillarnos delante de Dios, levantar las manos y decir, Dios, tú me rescataste, yo te debo absolutamente todo. Gracias porque esto es un privilegio servirte. Es un privilegio dar a esas personas. Y mantener ese enfoque en nuestras vidas. Romanos 12:1 dice así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, yo no sirvo a Dios porque me siento culpable. No sirvo a Dios porque le debo algo, así que le tengo que servir. No sirvo a Dios porque estoy frustrado con mi vida particular y entonces tengo que servirle. No le sirvo gruñendo y murmurando porque tengo que hacer. Es que debemos servirle con gozo. Debemos servirle de nuestra gratitud. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños ingratos y nuestros padres nos hablaban de los pobres en India o en Etiopía o lo que sea, ay, otra vez me van a predicar esa palabra de, claro, que se están muriendo, aquí estoy con mi plato y no quiero comerlo? Utilizan tácticas para que hagamos cosas, para que haya gratitud en nuestras vidas. Necesitamos cultivar un espíritu de gratitud en nuestras vidas. Incluso cuando terminamos en un momento, vamos a darle gracias por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? A agradecerle por todo lo que ha hecho. En Mateo 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, le salvará. ¿Verdad? Todos damos nuestra vida para algo, ¿verdad? Algunos dan su vida para su profesión, terminan al final con la jubilación y un reloj de oro. ¿Y qué más? ¿Verdad? Algunos viven para sus cuentas bancarias, algunos viven para experiencias excitantes, viven para esas experiencias en la vida. Pero necesitamos aprender, antes de que sea demasiado tarde, a dar nuestras vidas para algo correcto, a dar nuestras vidas para algo que valga la pena. No es como la obsesión de hoy en día de a ver cuánto tiempo podemos vivir. Pensamos en vivir hasta cuándo. Pero no es la duración de la vida que importa, es la calidad de la vida que vivimos que importa. Mejor vividos 10 años tremendos para Dios que 20 años sosos, malos, aburridos, egoístas, consumistas, ¿verdad? Cuando vivimos para Cristo, todas esas cosas cambian. Este es un versículo maravilloso, 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro, y estas palabras, arduo trabajo en el Señor no es en vano. Yo he tenido momentos de preguntarme, ¿qué estoy haciendo? Y he dicho a Dios, Dios, espero que lo que estoy haciendo no sea en vano. Tú lo has hecho. Es perfectamente legítimo hacerlo. Cuestionar un poco. No cuestionar demasiado, pero cuestionar un poco. Hacerte un examen. Por último, necesito servir a otros. Y que sea la prioridad número uno en mi vida. Porque voy a ser recompensado en la eternidad. Voy a ser recompensado. Esto sería pues un mensaje entero. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le, la palabra clave, le honrará. Recompensa. Hay un estudio, yo iba a mencionar que hicimos 3 o 4 domingos seguidos solamente acerca de recompensas en el cielo, de cosas que vamos a poder esperar cuando llegamos ahí al servirle. Distintos grados de recompensa. En los 2 libros de Corintios, nosotros vemos que va a haber en el cielo distintos niveles de responsabilidad, distintas recompensas para cada persona, y que aunque seas cristiano, no es el asunto de que si vas a estar en el cielo o no. Pero en el tribunal de Cristo, nosotros entendemos que Cristo nos juzgará a nosotros los cristianos, o nos examinará para ver el fruto que hemos producido habiéndole recibido en nuestras vidas. Por lo que tú hiciste después de recibir a Cristo, Cristo mismo te va a hacer un examen y va a mirar las cosas que has hecho, y en base de eso vas a recibir o no recibir. La cuestión no va a ser tu salvación, la cuestión va a ser lo que haces en la eternidad en el próximo paso con Cristo. Y todo cae sobre lo que vives ahora con lo que Él te ha dado. Cristo dijo lo que hemos leído al principio de esta tarde, que Él vino para, su propósito fue para dar y servir. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Para dar y servir como Cristo? ¿O para otra cosa? Piénsalo. Cristo dijo, solo para dar y servir. ¿Para qué vives tú? ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Vamos a ponernos de pie. Te animo a tomar decisiones de calidad y decir, Dios, úsame, usa mi vida, haz de mí un siervo, quiero servirte. Hay dos versículos en los Salmos que son como oraciones de David. Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. Y otro versículo, Salmo 100, versículo 2, dice, servid al Señor con alegría. Servid al Señor con alegría. Que Dios nos use más que nunca. Y estoy seguro que si buscas, si Dios abre tus ojos, verás oportunidades para ministrar en el nombre de Jesús a muchas más personas de lo que puedes imaginar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Queremos, Señor, entrar en cosas frescas en nuestras vidas. Si es necesario, Señor, incluso nos atrevemos a pedirte que tú nos incomodes. Incomódame. Tú se lo dices, incomódame, Señor, si es necesario. Quiero que tú me saques de mi lugar de comodidad. Quiero que tú me actives como cristiano más de lo que he estado viviendo en este año. Señor, deseamos entrar con ganas de enrollar, Señor, nuestras camisas, entrar y decir, oh Dios mío, usa mi vida, muéstrame maneras de servir y de bendecir, ayúdame lo que tengo, a ver lo que tengo, Señor, en mis manos, ayúdame a ver lo que tengo en mis dones, ayúdame a ver mis habilidades y consagrarlas a ti para tu gloria. Jesús, no queremos vivir una vida cristiana teórica, filosófica, pasiva. Queremos vivir la vida cristiana. Queremos ministrar y bendecir a otros. Usa nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.